Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 4, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. A partir de ahora y hasta las 6 de la mañana ya cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza en la radio el primer despertador. Lo hacemos en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Y además presumimos de que en este programa de radio no tocamos la política, no tocamos temas tristes ni temas que nos hagan desconectar de la realidad de la vida, porque nos demostramos a nosotros mismos que afortunadamente siempre hay cosas que merecen la pena ser contadas, porque nos demuestran que la vida mola un montón y que si estamos aquí deberíamos estar dando gracias. Mira, siempre me gusta comenzar el día montando calles positivas. Y nos gusta muchas veces hablar de esos héroes improvisados. Me refiero a personas que sin dedicarse a la seguridad o a la sanidad, pues se ven en situaciones complicadas y son capaces de enfrentarlas. Un ejemplo ha sido Paco Gémez. Ya sabes que es el ex técnico del Rayo Vallecano que le ha salvado literalmente la vida a un golfista que sufrió un infarto. En estos momentos el entrenador no tiene equipo, pero sigue muy vinculado a la práctica del deporte. Entre otros, le gusta jugar al golf, y en eso estaba el pasado lunes cuando casi ocurre una desgracia. Era por la mañana, y de repente un anciano, que también se encontraba jugando en el campo de Azapateira, en Coruña, se cayó al suelo. El hombre no respiraba, apenas tenía pulso y su color era entre morado y azul. Sus acompañantes empezaron a chillar pidiendo auxilio, y Paco Gémez fue una de las personas que acudió a ayudar. El entrenador, que tiene ciertas nociones de primeros auxilios, se tiró al suelo, comenzó a realizarle un masaje cardíaco y esos ejercicios de reanimación, y entre tanto pues atendía las recomendaciones que un médico le iba dando por teléfono hasta que llegara la ambulancia. Unos minutos más tarde llegaba esa ambulancia y consiguieron estabilizar al hombre. Los sanitarios afirman que si Gémez no llega a intervenir, probablemente el anciano habría fallecido. En esos casos es muy importante no dejar de dar el masaje cardíaco, porque es lo único que puede salvar la vida de la persona que ha sufrido el infarto. Dice Gémez que no se considera un héroe, pero reconoce que siente gran satisfacción personal por haber servido de ayuda a una situación tan delicada como esa. Digo yo que la verdad es que debe ser algo grande. Debe ser muy bonito eso de sentirse orgulloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 25 de febrero de 2021. Hacemos radio en directo y hoy, por cierto, comenzamos conociendo a José Miguel Sánchez Benito. Es un médico, tiene 65 años, está recién jubilado y ha decidido dedicar su tiempo a los más necesitados. Bueno, pues atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a contar muchos más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y digo yo que hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer así de menú a los ponedores?
Es jueves y va a estar con nosotros Jerónimo José Martín. Vamos a conocer con él un poquito más una película que forma parte de varias generaciones y que aún hoy sigue aguantando el paso del tiempo. Este jueves, Jero nos va a hablar de Los Goonies.
¡Qué grande! Por favor, Los Goonies, por favor, Los Goonies. ¿Qué sienten los ponedores con esa película? ¡Uy, qué bien nos lo vamos a pasar, por el amor de Dios! En cuanto al tiempo, claro, las temperaturas en algunos sitios bajando y en otras subiendo. Vamos a preguntarle a Nacho Rodríguez cómo viene la jornada. Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Las temperaturas máximas tienden a bajar un poco en el oeste, pero en el resto de la península se van a mantener más o menos como estos últimos días. Habrá viento fuerte de levante en el estrecho y unas pocas lluvias en Galicia y Asturias. En el resto de España tendremos intervalos nubosos, pero sin dejar lluvias y algunas nieblas a primeras horas de la mañana.
Esa conexión que acabamos de hacer con la cueva de Gallofla, donde se encuentra Nacho confinado y acompañándonos a esta hora, a las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Un montón de ponedores ya están diplomados. Diploma oficial de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, con tu nombre en grande y nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos une a todos. Y todo porque nos llamaron en directo y nos contaron a qué se dedican, cómo ponen ellos las calles.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis en casa ahí en la camita tan a gusto?
Estamos bajando hacia Puerto Llano. Vamos ahora mismo por la Nacional 4. Ajá. Y espero llegar pues alrededor de las 6:30, 7:45 de la mañana.
¿Cómo está la carretera en este momento?
La carretera va sola. Vamos solitos. Y aparte con vuestra compañía, pues se hace mucho más ameno. Sí, transportamos normalmente explosivos, pero ahora vamos vacíos. Cuando es de noche, estamos de retorno. O vamos a sitios o vamos de retorno.
Mira, estoy en Torrevieja, estoy esperando en una urbanización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
Ah, muy bien. ¿A qué hora van a empezar a salir?
No, estos concretamente saldrán a las 5:15 de la mañana. Pero bueno, yo trabajo toda la noche, la mitad de la noche con llegadas al aeropuerto y la otra mitad de la noche con salidas.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que no, una rebequita como el Herrera, ya va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera por todos lados.
¿Cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando, Do?
Pues con un litro de café que me hace Santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
No te cortes, llámame ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006 y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Recuerda que si entras en directo te vamos a diplomar gratuitamente, por supuesto que sí. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen la radio para escuchar. Carlos Moreno. No el Pulpo y Beatriz Calderón, ¡ole! Poniendo las calles en COPE, escúchalos. ¡Ole!
Ahí está, cuadradito, muy bien. Gracias por ese jingle que nos han grabado, pues bueno, la audiencia de Poniendo las Calles. Hoy en Facebook te estamos preguntando lo siguiente. Llegada la normalidad, ¿qué le pides a la vida? No vale mentir, hay un montón de mensajes que vamos a leer.
A veces, hasta sobran las palabras. Cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios. Amor, amor. Amor, amor, mi amor.
Con Braulio comenzamos a poner las calles en este jueves 25 de febrero de 2021. Hay mucha gente que está haciendo cosas, gente que intenta dormir, gente que está trabajando, que ya lleva unas cuantas horas, y gente que comienza la jornada pues hace un poquito o ahora mismo. Pues bienvenidos al primer despertador de la radio en la cadena COPE. Nos damos cuenta que hay un montón de pensamientos en cuanto a eso de en cuanto llegue la normalidad, ¿qué es lo que pedimos a la vida? ¿Cómo nos vamos a acostumbrar? ¿Cuántas ganas tenemos? ¿Y cuántos mensajes estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, EBA?
Tenemos muchos mensajes y uno de los que más se repiten es el que ha mandado Juan Luis Arroyo. Dice, uh-huh, pues vamos a ver, yo lo que quiero es volver a abrazar, viajar, besar y las reuniones con amigos. Esto es una de las cosas que más echamos todos de menos, ¿no? Sobre todo el achuchón, claro, el contacto físico, claro, y poder quedar. Y poder quedar además sin necesidad de tener que decir, pero Juanito no viene, porque ya no entra en el cupo, que tenemos, claro, que ser 2, 4, claro, o 6, ¿eh? Claro. Vamos de par en par. Claro, es que estos amigos que eran un grupo de 5, ¿cómo se han organizado? Yo quiero saberlo. Claro, claro. Yo quiero saberlo, porque claro, han tenido que quedar de 2 en 2. Pobrecitos míos. Bueno, Herminia López, que dice, pues solamente quiero dar un paseo hasta la playa sin mascarilla. Este es otro de los que más se repite, lo del bozal. Estamos hasta el moño todos del bozal. Dice, sí, pues yo quiero salir sin mascarilla y poder ir a ver a mis padres, poder ver a mis amigos, disfrutar de una Coca-Cola en una terraza sin miedo, porque lo que tengo es que me gustaría despertarme y que esto hubiera sido solamente una pesadilla, pero me da la sensación de que no puede ser, porque claro, lleva ya un año y ve que no se despierta y que esto una pesadilla no es, pero que quiere ya tomarse algo en una terraza ella tranquilamente, sin necesidad de llevar la mascarilla.
Claro, es que la gente tiene muchas ganas de quitarse la mascarilla, que yo creo que precisamente va a ser la mascarilla lo último que tarde en desaparecer.
Lo último que nos vamos a quitar.
Claro, o sea, es lo único que vamos a aguantar ahí bastante tiempo. El resto pasará, está claro que pasará, pero la mascarilla yo creo que un añito y pico, 2 años,
claro,
y espérate que por lo menos cuando salgamos de casa no nos la tengamos que quitar para nada, porque nos vamos a tener que acostumbrar a ella para convivir durante unos cuantos años.
Durante un tiempo. Lo bueno que va a tener la mascarilla es que en el futuro, aunque ya no haga falta diariamente, exacto, pero cuando nos pongamos malitos ya nos vamos a acostumbrar a ponérnosla. Y va a venir fenomenal, porque vamos a reducir un montón otro tipo de virus y enfermedades que antes nos contagiábamos. Mira Juan Francisco, que dice que él lo que más desea es ver a sus padres y hermanos, que hace 7 meses que no los ve y que no los puede abrazar. Abrazar a todo el mundo, eso es lo que más echo de menos, el contacto físico.
Bueno, es que eso es lo que más nos llamó la atención. Acuérdate cómo vivíamos pues estos días el año pasado, que nada, nos empezaban a confinar y ese, claro, nunca nos había sucedido y a la semana y pico ya estábamos diciendo que estábamos echando de menos ver a los amigos y abrazar, siempre estábamos abrazando.
Sí, la verdad es que nosotros el confinamiento se nos hizo los 15 primeros días muy largos, sí, y luego ya sin embargo no sabíamos lo que no sabíamos lo que se iba a alargar, pero los 15 primeros días, como decía un humorista, al segundo día ya estábamos proponiendo juegos desde el balcón.
Total, claro que sí, Bea, es verdad.
Qué desesperación, verdad. Bueno, oye, que Inmaculada Martín, que echa en concreto los abrazos, pero dos abrazos muy concretos. El de su madre, que tiene 102 años, y el de su nieta. Por lo demás, que está bien, que ella, pues como está ahora, pues que va tirando.
Qué bien, qué bien. Hay un mensaje que me ha llegado al corazón, que nos ha dejado Juanjo Rodrigo Bustos en nuestro facebook.com/poniendolascalles y que procedo a leer. Dice, buenos días Pulpo, Bea y a todo el equipo, sois unos fenómenos. Sufro de insomnio y escucho hasta a Herrera. La COPE es la mejor emisora que hay en España y en el mundo, ya que os oyen todas las partes del planeta. Lo que deseo es salud para todos y que esta pandemia termine. Estoy regular del corazón y también del pulmón izquierdo y gracias a vosotros noto mejoría. Me dais ganas de vivir. Os doy las gracias y seguir así porque sois los mejores. Un abrazo para todos. Y luego hace como una postdata, dice, Pulpo, soy ponedor y gracias a ti, Pulpo, era ponedora mi madre, que falleció y te llamaba mientras la cuidaba en el hospital. Yo recuerdo perfectamente a este ponedor, a Juanjo, que nos llamó y ahí estaba cuidando a su mamá y mira de lo que nos enteramos, que su mamá ha fallecido. Pues Juanjo, te mandamos un abrazo enorme y te tenemos aquí con nosotros en el equipo. Juanjo, te animamos a que tires para adelante y que esto no se acaba, que hay que seguir remando y que estás aquí con nosotros. Así que un abrazo, Juanjo, y muchísimo ánimo.
Un beso muy grande porque Juanjo, con todo lo que tiene encima, con todo, hombre, lo que cuenta, qué mensaje tan positivo y tan bonito.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Son los mensajes que nos gustan, es nuestra comunidad de ponedores. Son las 4:19 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si te acabas de incorporar y eres nuevo en esta emisora, te damos la bienvenida y las gracias. Fíjate, yo me asomo aquí a Facebook y veo que ahora mismo somos 60.932. Así que con 68 ponedores que consigamos hoy, llegaríamos a los 61.000 seguidores. Así que animo a los ponedores a que le den a seguirnos para conseguir esa cifra, que yo aquí voy a ver y en cuanto vea que se va sumando la gente, pues ya sabéis que es mi compromiso ir mencionando para dar la bienvenida a los ponedores que se van sumando a nuestro Facebook. Mira, la vocación a veces va más allá de los límites que nos pone la vida. Por ejemplo, José Miguel Sánchez Benito es médico recién jubilado y después de toda una vida curando a los demás, su vocación por ayudar aún está presente y le mueve a hacer cosas. Tiene 65 años, pero una vez por semana se desplaza 164 kilómetros desde Salamanca hasta el municipio luso de Figueira, de Castelo Rodrigo, para ayudar a enfermos con pocos recursos. Mira, en plena consulta ha hecho un descanso para contar su historia en la tarde de COPE. Él hasta se ha contagiado de coronavirus en este centro por ayudar a los pacientes que estaban infectados.
Hace poco que me incorporé debido al COVID que tuve yo, y aquí pues es una consulta, es de apoyo, es una iniciativa de la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo para cubrir pues algunos aspectos que no cubre la sanidad nacional por temas, pues es una zona más bien pobre, de aldeas pequeñas, de economía primaria, donde es difícil desplazarse y algunos pues algunos pacientes pues no tienen facilidad para ir a la consulta. Entonces, para eso se creó esta iniciativa. Y últimamente, bueno, pues ahora parece que sí que está esto un poco más controlado y está más tranquilo, sí.
Es que este trabajo es voluntario y tiene como objetivo ayudar. No está solo. Entre varios médicos gestionan este centro de apoyo para las personas más necesitadas.
La consulta no es la del centro de salud, sino que es de apoyo al centro de salud. Somos tres médicos y más o menos pues venimos unas 8 horas a la semana, es decir, que las cubrimos en un día cada uno de nosotros. Y comenzamos pues a la hora portuguesa a las 9:30 de la mañana y estamos hasta la hora de comer y luego 4 horas y otras 4 horas después de la hora de comer, sí, y previa cita de los pacientes, ¿eh? Y bueno, pues vemos presenciales todos, eso sí, 8 o 10 pacientes, más luego pues hay un tiempo para hacer recetas, para análisis, para exámenes, hasta cubrir las 8 horas.
Es que él tiene esa relación especial, pero realmente también sentía la necesidad de seguir ejerciendo como médico. Cuando tu profesión es vocacional, el tema de la jubilación es complicado.
Primero porque me gusta esta zona, es una zona muy bonita. Y estoy vinculado a Portugal desde hace muchos años. Yo estuve ayudando en algunas, como apoyo en algunos centros de salud, desde hace pues como unos 15 años que adquirí una segunda vivienda aquí para pasar algunos días de descanso con mi familia y poco a poco pues me fui involucrando y ahora al jubilarme pues me ofrecieron esta posibilidad que tiene un importante porcentaje, digamos, de ayuda a la gente de aquí, que es una gente humilde, y pues no me pude negar, ¿eh? Y bueno, y no me arrepiento, desde luego.
Y todo esto además de que España y Portugal han cerrado fronteras hasta el 1 de marzo, complicando sus idas y venidas, pero realmente no le importa.
Me obliga a dar un rodeo de unos 50 kilómetros porque el camino más directo es venir desde Salamanca por Vitigudino, la carretera de Vitigudino hasta la Fregeneda, cruzar la frontera a Barcadalba, y eso ya pertenece a este concello. Al cerrar todas las fronteras secundarias, solamente queda abierta la de Fuentes de Oñoro y Vilafermoso, y ahí obliga a un rodeo de eso, de unos 50 kilómetros aproximadamente de ida y otros tantos de vuelta, sí, unos 100 kilómetros más tengo que hacer. Vengo contento y vengo dispuesto pues a ayudar a la gente que así lo necesita, y prácticamente pues se me olvida. Aparte que el paisaje también es muy bonito, es una zona muy agradable, muy bonita.
La verdad que José Miguel no es el único que trabaja en Portugal. En los peores meses de la pandemia, nuestro país vecino pidió ayuda internacional y muchos médicos españoles cruzaron la frontera para echar un cable.
Somos bastantes los que, bueno, por, no son los mismos casos, ¿no? Los que pasan la frontera para trabajar en distintos sitios, ¿no? Hombre, en un sitio como este, no, pero también tengo que decir que es el único caso de toda esta zona en el que se ha abierto una consulta de apoyo al centro de salud, ¿eh? Por eso la experiencia me parece muy gratificante y muy interesante, porque es también innovadora el hecho de que lo que equivale al ayuntamiento, ¿no?, lo que aquí llamamos la Cámara Municipal, abra una consulta por su cuenta, financiada íntegramente por la Cámara, pues es una experiencia también innovadora.
La verdad es que los españoles somos solidarios por naturaleza y una vez más lo hemos demostrado. Nosotros a las 4.25, 3.25 en Canarias seguimos en directo poniendo las calles y se suman a este programa de radio y les damos la bienvenida a Ángel Macías, Robert R.M., Carmen Ita Ruiz, José Manuel García Camacho y Antonio Serrano. Bienvenidos a nuestro Facebook. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never so real. All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never been happened to me.
Capitán América.
No estamos solos, no, en absoluto, hay un montón de gente como tú, aparte de estar escuchando la radio, está haciendo cosas para levantar todo un país. Mi abrazo a la gente que está pasando un mal momento, que están agobiados, que no conciliáis el sueño por, ay, las comeduras de cabeza, pero también, oye, la gente que está con los transportes arriba abajo, la gente que nos vigila, que nos protege, y la gente que está estudiando. Un abrazo a los estudiantes, como por ejemplo a Francisco, que está ahora mismo estudiando pues dos exámenes que tiene el próximo viernes y que está muy agobiado. Dice que la radio le relaja y este programa le anima muchísimo. Pues muchísima suerte. Nuestros ponedores, vea, están hoy contagiándonos un poco de alegría de qué va a pasar cuando la pandemia pase, qué le están pidiendo a la vida.
Manuel Jiménez lo que le pide es libertad. Dice, como gritó William Wallace cuando era torturado y ejecutado en Braveheart, lo único que necesita es libertad. Me refiero a esa libertad de poder besar, abrazar, viajar, pasear, en definitiva, la libertad de vivir sin preocupaciones por la maldita pandemia. Como dijo el gran Aristóteles, cuenta Manuel, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y claro, es que ahora no lo somos porque es que vamos con un miedo tremendo.
Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Es Miguel Fernández mismo dice que lo que quiere es poder ver a su madre. Claro, es que claro, hay situaciones así, ¿eh?
Totalmente. Es que, y además, ahora mismo en la calle alguien se te acerca a darte algo y es que les miras mal. Una sensación que dices, pero es que estoy siendo maleducada.
Es verdad, y te alejas. Sí,
pero no soportas que nadie se te acerque o te diga nada. Bueno, es lo que hay. También Antonio Cano, que dice, lo que más deseo en la vida es que mi hijo, un chico que tiene síndrome de Down, encuentre el amor. Una compañera, una amiga. Desde que empezó el confinamiento no hay reuniones ni salidas y claro, el chico no puede sociabilizar. De esto poco se habla.
Qué bonito, mensajes que puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles, nos puedes seguir, yo aquí lo voy a ver, y a medida que vaya viendo los nombres de las personas que nos van siguiendo, pues yo les seguiré dando la bienvenida y las gracias uno por uno, así que os animo a que nos sigáis en nuestro Facebook. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros, y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ahora mismo están ocurriendo cosas rarísimas.
Ya te digo, lo decimos siempre, el coronavirus se ha cebado sobre todo con las personas mayores, pero hay una anciana estadounidense que tiene el secreto mejor guardado para luchar contra esta enfermedad. Se llama Lucía, no, Lucia.
Lucia.
Se llama Lucia, no Lucía, Lucia. Tiene 105 años y acaba de superar el COVID-19 como una campeona. Su caso, como te puedes imaginar, pues ha sido noticia porque ha despertado mucha curiosidad y ha sido entrevistada por varios periódicos, entre otros el New York Times. Ahí ha confesado que su truco para estar tan fuerte y sana es comer cada mañana, no te creas que una tostada con jamón y aceite. No, 9 pasas empapadas en ginebra. ¡Alto! ¿Qué te parece la abuela? Que se mantiene en Ginebra. Antes se decía en Formol y ahora es en Ginebra. Eso, oye, que Jocha Pulpo no es ninguna tontería. Que eso decían de la reina madre. Y llegó también a Centenaria.
Sí, sí, bueno, aparte que tú, como te pongas a ver Crown, esta serie que se ve en plataformas, no veas cómo le atizan ahí a la Ginebra cada dos por tres y en caliente, sin hielo.
Hombre, ¿y con cuántos años murió la reina madre? Ciento y pico. ¿Y qué edad tiene ya la reina Isabel II? 90 y largo.
400 y pico.
Oye, algo tiene que tener la Ginebra,
de allí, sí,
que los mantiene tremendos. Bueno, en concreto, Lucia ha contado que ella lo que hace es llenar una jarra de Ginebra. Y mete en ella pasas. Oh. Las deja reposar unos días. Y cuando ya han macerado bien... que tienen que estar ahí a remojillo. Pues se come 9 pasas todas las mañanas. 9, ni 7 ni 12.
Nueve.
Así que ya sabes lo que tienes que hacer, Pulpo. Ya estás tardando en coger la taza, echarle un chorrito de ginebra, meter las 9 pasas, pero no te tomes la ginebra así sin más, con las 9 pasas.
No, verás.
Qué bien. No. Eso le da energía para tirar todo el día. Aunque este ha sido su truco más cañero, el que ha hecho más gracia, tiene más. Mm. Lucia también bebe jugo de aloe vera extraído de sus propias plantas y se cepilla los dientes con bicarbonato.
Jodrín, madre mía.
No utiliza pasta de dientes. Jolín, pues y no se le han caído.
Se le han oscurecido, pero no se le han caído.
No, que el bicarbonato, tú sabes, que era lo que utilizaba mi abuelo para blanquear los boquerones y hacerlos en vinagre.
Claro, efectivamente.
O sea, que no te los ennegrecen, blanquea.
Lo que yo no sabía es que no se toma ese bicarbonato para mitigar un poco el ardor que le pueda producir tanta ginebra. Eso es lo que no
entiendo.
Bueno,
ya de paso, ya que está, se lava los dientes y le hemos echado un buchito.
O hace gárgaras, claro, también.
Pobre mujer. Bueno, nos pueden parecer todos remedios un tanto locos, pero te voy a decir una cosa. ¿Quiénes somos nosotros, Pulpo, para discutirle a esta señora?
Es verdad.
Con 105 años, ¿qué ha pasado? La gripe española, dos guerras mundiales y el coronavirus, y le vamos a decir nosotros
lo que tiene que
cómo
hacer.
Tiene que mantener. Ese joven, claro.
Tenemos que aprender de ella.
Claro, dirá, mi consejo es lo justo, que tengo 105 años. Correcto. A ver cuántos cumples tú.
A ver cuántas almas has tomado tú hoy, Pulpo, ¿no?
Tú ya llevas unos cuantos, ¿no?
Hombre, hoy en concreto no, pero ayer, por ejemplo, sí que le aticé un poquito.
Pero ayer el almas y el omeprazol.
Correcto.
Son las máximas de Pulpo. Con 47. Cuando llegues a los 105 estás con la ginebra.
Pues imagínate, soy blanco directamente.
Vamos a escuchar a Paul McCartney porque el Beatle ha anunciado que el próximo 2 de noviembre va a lanzar un libro, Las Letras, en el que promete relatar cómo ha sido su vida a través de sus canciones. En un vídeo promocional del libro, el artista ha dicho lo siguiente: cuando la gente llega a cierta edad, leen su diario para recordar el pasado, pero yo no tengo diario, yo lo único que tengo son mis canciones. ¿Y qué canciones?
Jolín, la verdad que sí. 4:32 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo antes de Carlos Herrera. Hay que poner las calles a España, a este país donde hay un montón de gente trabajando, un montón de insomnes. Oye, y muchos tenéis la diferencia de escucharnos a nosotros, a los ponedores de calles. Llámame, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-6006. Tengo muchas ganas de conocerte. Gracias y bienvenidos Raúl Nevado Fuentes, José Manuel García, Antonio Serrano Ortuño, coordinadora EP de Castellón, y César Javier García. Son ponedores que se suman a este programa de radio en nuestro Facebook y que nos demuestran que no estamos solos, que minuto a minuto se va sumando gente, lo que significa que hay un montón de personas que ahora mismo están haciendo cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Nuestro abrazo y nuestro saludo a la policía y a la Guardia Civil, a los servicios de emergencia de cualquier rincón de España y, por supuesto, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Un abrazo, chicos, y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Javier Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Tú qué haces despierto ahora?
Bueno, despierto ahora y todos los días de la semana, uh-huh. Es lo que toca.
¿Es tu horario habitual este?
Bueno, en principio no hay horario. Uh-huh. De lunes a sábado no suele haber horario.
Uh-huh. ¿Pero porque trabajas a esta hora en algo que requiere la actividad en la madrugada?
Llevamos la coordinación de una empresa de transporte de alimentación en frío, ¿vale? Por toda España, Portugal, el mercado de Perpiñán, y bueno, pues hay que estar al pie de todos los compañeros que van con la rosca.
Claro, claro, claro. Porque si hay cualquier incidencia, me imagino que enseguida se ponen en contacto con la central, ¿no?
Enseguida se ponen en contacto. Esto es como una red de espías. Se entera el primero y vamos todos detrás.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y transporte refrigerado, vaya responsabilidad. Eso es un... No se puede detener en ningún momento la cadena de frío porque el alimento puede perecer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no es fácil, ¿sabes? Y con el tema de la pandemia nos hemos tenido todos que reinventar.
Ya.
Ya y ahora ya es, la verdad es que se hace complicado porque llegas a los almacenes, no puedes entrar en los almacenes a ver las cargas, tienes que salir de allí corriendo y llegar a los mercados deprisa. Y bueno, pues ya sabemos cómo estamos todos, pero bueno, se está haciendo bien. La verdad es que con el apoyo de nuestros compañeros, ya te digo, los principales eslabones de esta cadena son los conductores.
Claro.
Que son unos
fieras, son fenómenos, lo mejor. Son unos fenómenos. Fíjate, sí, sí. Muchos a lo largo desde el comienzo de la pandemia me decían, Pulpo, no tenemos un sitio donde parar a tomar un café o asearnos o a darnos una ducha. Claro, en algunos momentos se han sentido muy muy abandonados por parte de la situación, ¿no? Yo les entiendo perfectamente porque son muchos kilómetros, mucha responsabilidad, sus cansancios, el tener un buen sitio para parar y tomarse algo caliente durante un montón de tiempo, no lo han podido encontrar en la carretera y me imagino que eso a ellos les tiene que hacer una mella.
Bueno, los hemos sufrido todos, sí. Y lo que hemos hecho es, pues de alguna manera, llamar la atención a las autoridades competentes, porque sí, efectivamente, hasta las necesidades las hemos tenido que hacer a pie de autovía.
Sí, sí.
Bueno, es triste, sí. Un poco de mala organización, pero luego eso cambió radicalmente y las estaciones de servicio se han portado mejor y bueno, sí, la verdad es que ha habido sitios en concreto, algunos restaurantes privados que se han portado de lujo.
Sí, qué gozada.
La verdad es que tenemos un país, macho, que
sí, es verdad.
Lo que es la raíz, las personas, las buenas sí, sí, sí. Personas son, sí. Son para, vamos, para ponerles un 10 a todos. Sí.
Es nuestra identidad, es la identidad del español, quitando, bueno, pues que en todos los sitios hay garbanzos negros, como en todos los sitios, no pasa nada, ya, perfecto, bueno. Pero la esencia, nuestra raíz, es esa, ¿no? La solidaridad, el echar un cable al que le está pasando mal, si tengo que abrir mi restaurante, yo te voy a abrir porque sé que hay camioneros que lo van a necesitar, y eso enseguida luego se puso en marcha, y eso me gustó muchísimo. Y aquí lo contamos, ¿eh? Hicimos conexiones en directo con diferentes estaciones de servicio, áreas de descanso, y la verdad que nos gustó y nos emocionó bastante. Oye, una pregunta, Javier, ¿cuál es el alimento que requiere más cuidado a la hora de transportarlo en frío? Que se pone malo enseguida si se corta esa cadena de frío.
Sí, si fuera uno solo.
Pero ¿no hay alguno que sea mucho más sensible que el resto?
Es que hay de todo. Por temperatura, pues te diría que ahí es el aguacate, es complicado. Aguacate. Por maduración, el plátano, tienes que tener mucho mucho cuidado también.
Anda.
Luego los frigos, pues no son congeladores exactos.
Ya.
Hacen desescarches y en algún momento pues la temperatura pues se eleva, luego vuelve a bajar. Bueno, pues al final son termostatos. Y no es un congelador pues al uso, sí. Como puede ser el que ya. Tú tienes en tu casa.
Ya.
Pero bueno, la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho, se controla bastante bien y productos hay muchos. Ya te digo, por ejemplo, ahora está viniendo uva de Perú, que viene a través de puertos y vienen en contenedores a un grado. Cuando haces el traspaso lo tienes que hacer muy deprisa a otro camión para la distribución. En cuanto se te va un poco la temperatura, se estropea.
Increíble. Pues Javier, te mandamos
es complicado.
te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Tengo a Jero esperando para hablar de los Goonies. Te mando un abrazo enorme.
Pero yo te pediría el Carlos, te pediría el diploma para todos los conductores de la empresa y, vale, y todos en general de todas las empresas.
Te hacemos, ¿vale? te hacemos uno a la compañía y otro para ti, que has sido tú el que nos ha llamado. ¿Te parece?
Venga, cuídate mucho y muchas gracias a ti, a Bea, a todo vuestro equipo, porque yo ahí el lunes, por ejemplo, que venía desde Agua Dulce hasta Mercabarna, si no por vosotros, te quedas pegado.
Es verdad. Cuídate mucho, Javier. Un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego, hermano. 4:40, 3:40 en Canarias. Vamos a hablar de los Goonies.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Un equipo de La Linterna nos hemos adentrado en este operativo para contarte desde primera línea cómo se lucha contra la trata de seres humanos.
El objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Los agentes entran en el edificio y comenzamos a subir las escaleras. ¿Sí? Seis plantas con cuatro pisos cada uno, cuatro habitáculos cochambrosos dedicados a la prostitución en el que entramos en los pisos, las chicas van saliendo de las habitaciones.
Era la que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Sabéis algo de Detroit?
No.
Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará.
¡Pero he encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
De fondo de sótano nada, vámonos ahora mismo.
Es lo más increíble que he visto jamás.
Asco de niños.
Ya está aquí con pata de palo, un parche en un ojo y un garfio por mano derecha, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Capitán Garfio, digo Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a comenzar todos los días con una sonrisa. Y no soy el Capitán Garfio, que era un paquete, sino el pirata Willy el tuerto, más peligroso, sí, que un cirujano con hipo.
Sí, sí, me lo creo perfectamente. Pero escúchame, Willy, hoy nos traes un clásico total del cine ochentero que además yo creo que marcó la infancia de toda una generación, por ejemplo la mía, y que ha tenido una gran influencia en el cine posterior. ¿Por qué has seleccionado este peliculón?
Bueno, pues primero porque quería arrancarte una lagrimita de nostalgia, sí, porque seguro que te pilló jovencito a ti esta película, me un poco más mayor. Y porque además hoy cumple 50 años, un millón de felicidades, su protagonista, Sean Astin, que nació en Santa Mónica, en California, el 25 de febrero de 1971, que cuando era un niño de 13 años, este actor, que luego fue director y productor, se hizo mundialmente famoso por interpretar a Mickey Walsh en Los Goonies. Es el protagonista, que lo hace genial el tío, sí, con una naturalidad enorme, ¿no? Luego se apagó un poquito su fama, pero luego encarnó nada menos que a Sam Sagat Gamgee, a Sam, en la trilogía fílmica del Señor de los Anillos,
sí, ¿verdad?
Y volvió otra vez al candelero, sí. Incluso más recientemente tenía un personaje, Bob Newhay, en la serie Stranger Things, que era todo un homenaje al cine ochentero, claro. En 1994, además, que esto yo no lo conocía, con 23 años, dirigió un corto llamado Kangaroo Court, que fue nominado al Oscar, o sea, le hizo sus pinitos como director. Y luego hizo algunas otras películas, que a mí algunas me han gustado bastante, como Rudy, Reto a la Gloria, en torno a la verdad, El poder de la cruz. Y él es hijo de actriz Patty Duke y hijo adoptivo del actor John Astin. Tiene ahí toda una historia que, en fin, está contada en internet y él lo ha contado siempre así.
Qué interesante. Sobre todo, además, Jero, que además de él, en esta película hay gente ahora que es famosa en el reparto de los Goonies. Esto es así, ¿no?
Hombre, que sí es así. Por ejemplo, Josh Brolin, que era un adolescente en aquella época, es el que después encarnó al cazador de No es país para viejos, claro, con Javier Bardem. Y nada menos que es el Thanos de las dos entregas de Vengadores Endgame. Es el que hace de hermano adolescente, que es el más mayor de todo el grupo de los Goonies. Y luego, además, ¿quién más estaba allí? Pues teníamos por ahí a Martha Plimpton, por ejemplo, que luego tuvo papeles en La Costa de los Mosquitos, en Otra Mujer, en Beautiful Girls. Y, por supuesto, Corey Feldman, que ya había trabajado en Gremlins. Este era reincidente.
Ah, amigo mío.
Pero es que luego, después de esta, hizo Cuenta conmigo. O sea, era especialista en películas de grupos de amiguetes y jóvenes ocultos. Por cierto, que en una escena de los Goonies, Gordy, que es uno de los personajes, está hablando con un policía por teléfono y el agente les increpa, ¿eh? Dice, como la última vez, con la broma de las criaturas que se multiplican si las mojas. Yeah. Los Gremlins, claro. Los Gremlins, una referencia, claro, que también fue producida por Steven Spielberg, claro.
Esa es otra, porque también es muy potente el equipo técnico de la película y ahí Spielberg me imagino que tuvo mucho que ver.
Hombre, por supuesto, estaba en plena forma el tío. Fue el que escribió el relato original, ejerció de productor. El guión lo escribió Chris Columbus, que después dirigió Solo en casa, Señora Doubtfire, las dos primeras aventuras fílmicas de Harry Potter, y la dirigió un neoyorquino, en este caso, entre californianos, Richard Donner, que ya era famoso porque había hecho La Profecía, por un lado, y luego las dos entregas de Superman, las dos primeras que hizo, y luego dirigió Lady Halcón, que también tuvo mucha popularidad en esa época, Arma Letal, las dos entregas Maverick, Conspiración, y 16 Calles, por cierto, película esta última que echamos en 13 este sábado, 27 de febrero, a las 10:25. O sea, estamos en totalmente al día. Y luego, como veis, un equipo ganador. Claro, si a eso le añades actores que han tenido el carisma, como luego se han demostrado, potente, y un cóctel de aventuras, intriga, terror, romance, drama social y un montón de comedia, pues te queda una cosa muy divertida, ¿no?
Estamos hablando de un peliculón. Muchos ponedores sienten los Goonies como una película que forma parte de su vida y que lo han visto un montón de veces. Y fíjate, yo cuando fui papá, lo primero que hice fue comprarme en DVD esa película para cuando mi hija fuese un poquito mayor, pudiese disfrutar de esa película, y acerté porque ella lo vive súper en primera persona todas las aventuras que nos muestra esta película. Cuéntale, por favor, Jero, a nuestros ponedores, ¿quiénes eran los Goonies y qué es lo que pasaba?
Pues mira, los Goonies son un grupo de chavales que viven en un pueblo costero de Estados Unidos y que viven todo tipo de aventuras como pueden. Está Mikey, como hemos dicho, son Ben, que tiene 12 años, una cosa así. Su hermano adolescente es Bran, que es James Brolin, Gordon, Jeff Cohen, Data, que esté menos conocido, Jonathan Ken Dan, Bocazas, Corey Feldman, así se llamaron aquí en España, claro. Andy, claro. Y Steph, ¿no? Que son las dos chicas. Claro. Y sus padres viven angustiados, que ahí es donde entra el tema social de esa época, por las deudas, ¿no? Y los acreedores pretenden derribar todo el vecindario precioso donde viven para construir un campo de golf. Y entonces están a punto de firmar ya el embargo, y justo en ese momento, Mickey en concreto, descubre en el desván de su casa, donde su padre guarda ahí antigüedades, el mapa de un mítico tesoro español perdido en el siglo XVII, cuando lo tenía en su poder el pirata Willy el Tuerto. Y dar con él, pues sería la única manera de poder saldar las deudas y permanecer allí, que no se haga el campo de golf y que sigan juntos los amigotes. Y eso es básicamente la aventura que empiezan y que tiene todo tipo de... y que acaba en una cueva, acaba impresionante.
Uh-huh. Es que impresionante. Además, esta película, desde el comienzo, por lo menos en nuestro país, tuvo una acogida excelente, ¿eh?
Excelente, sí. De hecho, costó 19 millones, recaudó en todo el mundo 124. Wow. Y en cuanto a la crítica, en general la trató bien, aunque tú ya sabes que en aquella época todas esas producciones familiares algo aparatosas, en este caso un poco estridente más, pues los críticos tendían a decir, bueno, está bien, pero no pretende más que entretener. De hecho, Spielberg se ha tenido que ganar un poco a pulso un hueco en la historia del séptimo arte, ¿no? Pero ahora mismo en Rotten Tomatoes el 76% de los 58 críticos consultados y, por supuesto, el 91% de los espectadores, claro, la dan una valoración positiva. Claro. Tiene una valoración media de 6,32, ves que es mucho menos que otros días, porque claro, los críticos ahí son más peripuestos, sí, ¿no? Sí. En cualquier caso, es evidente que es una película que ha influido un montón en el cine familiar posterior y que su popularidad sigue estando intacta, vamos.
Impresionante. El rodaje de la película tuvo que ser interesante, más que nada por toda la gente que estaba en ese equipo, y con Steven Spielberg, que es un flipaillo de este tipo de cosas, tuvo que ser hasta divertido, ¿eh?
Sí, el propio protagonista dijo que dirigió alguna secuencia. Considera que una por lo menos la dirige él, porque él quería dirigir ese guión hacía años, pero claro, le dio prioridad a otros proyectos. Fíjate tú que en ese tiempo, del 81 al 85, hizo En busca del arca perdida, E.T. el extraterrestre, fíjate, Indiana Jones, el templo maldito,
por favor,
las series televisivas, que son interesantísimas de recuperar, En los límites de la realidad y Cuentos asombrosos, y El color púrpura, que pasa por ser la primera película en la que él ya coge, hace un cine adulto, ¿no? Casi nada, ¿no? Así que lo que decidió fue cederle la dirección a Richard Donner, que filmó la película en orden cronológico, porque su obsesión era facilitar que los chavales se fuesen metiendo en los personajes y fuesen naturales, ¿no? De hecho, les animó a improvisar muchísimo. Siempre les elogió que tenían un montón de ideas y que parecía en muchos momentos que no estaban trabajando, que se lo estaban pasando bien. Y cuando no tenía esa sensación, dice, algo anda mal, ¿no?
Claro.
De hecho, en su esfuerzo de realismo, permitió que las bofetadas que les da mamá Fratelli fueran en su mayoría reales. Flojitas, pero además se ve en la peli. Ahora que eso lo cuidan mucho mal, cuando la vuelves a ver, que la he visto este fin de semana, sí. Le está pegando de verdad a los chavales. Sí, sí. Le pega una bofetada.
Unas buenas guaspas, sí. que se dice. Y sí. También, Jero, he oído que el barco pirata del final de la película también lo trajeron por esa línea, ¿no? Un poco de los efectos y demás.
Sí, él estaba obsesionado con la naturalidad. Y entonces lo que hizo fue no enseñarles el barco hasta que tuvieron que rodar la secuencia.
Esa escena, claro.
Les prohibió el acceso, les prohibió taxativamente que entrasen en el plató.
Sí.
Incluso cuando entraron en la escena, no les dijo lo que iban a ver. Les tiró al agua de espaldas y cayeron de espaldas al barco. Con lo cual, cuando se volvieron... Claro, las caras se dan de asombro total porque es un barco a escala real, como luego veremos.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que no sirvió la primera toma. Esto hay que decirlo, que eso no lo cuenta Richard Donner. ¿Por qué? Porque les impactó tanto el barco que lo primero que soltaron fueron varias palabrotas, ¿no?
¡Qué bueno, por favor!
Hay que repetirla. De hecho, hay un documental muy famoso de Making of the Goonies en que reconoció que, claro, que a veces los chavales pues eran un peligro. Cuando hacían piña era difícil controlarlos, ¿no? Por cierto, el barco fue construido a escala real tomando como referencia, esta es otra cita cinéfila que acaba, Spielberg le encanta. Hombre, Errol Flynn, en la película El Halcón del Mar, es la película. Michael Curtiz, del 40, es el barco, se parece muchísimo. Pero tomaron también referencias, fíjate tú qué relaciones, de la atracción de Disneyland Piratas del Caribe, que estaba, en ese momento acaba de renovarse. Fíjate si luego ha dado juego con toda la saga de películas. Que es una pena porque luego al final del rodaje... se puso en subasta el barco y nadie lo quiso y se desmontó, qué pena, porque eso se podría haber mantenido.
Sí, la verdad que sí. No sé, yo creo que el rodaje tuvo que dar muchísimas anécdotas, porque estas cosas se quedan para luego, para libros y para anecdotarios, donde hay un montón de secuencias que a lo mejor ni siquiera se mostraron.
Claro, efectivamente. O sea, se rodó en Astoria, en Oregón. El alcalde declaró el 7 de junio Día de los Goonies, hoy se puede visitar, hay todo un recorrido turístico por las casas, el este, ahora de
qué
hecho
bueno.
Allí, en uno de los sitios donde se rodó está el Oregon Film Museum, el museo de cine de Oregón, con cosas de esta película y de otras, hay varias casas allí, y luego toda la costa se rodó a lo largo de bastantes kilómetros, y lo único que no se rodó allí potente fue precisamente... lo del barco que se rodó en los estudios de la Warner Bros., en concreto en el Estudio 16, que es uno de los sets más grandes del mundo. Y luego la secuencia final, que es en una playa, esa se rodó en California, porque ya... y efectivamente, como dices tú, hubo escenas que se filmaron, pero no aparecieron en el montaje final. Algunas muy llamativas, claro.
Impresionante. ¿Y eso por qué sucede en ese grabar, tener a toda la gente ahí trabajando y luego no meterla en la película? ¿Qué es lo que falla para que eso no se produzca?
Bueno, lo que falla es el entusiasmo de todos ellos, que hicieron un guión de rodaje de 120 páginas.
Yeah.
Que eso se te va por encima de las dos horas y decidieron contar varias secuencias. De hecho, es llamativo porque efectivamente, cuando uno ve la película hay una exclamación de uno de los personajes, Data, al final, que dice, lo peor de todo ha sido lo del pulpo, por cierto.
Oh, ya, el, por pulpo, Dios, mírale,
el pulpo, venga, otra vez. ¿Has visto cómo el cine se relaciona? Que el pulpo, efectivamente, había una secuencia con un pulpo. Y cuando la ve la película con el montaje original, dice, si no ha salido ningún pulpo. Es un pulpo que acaba bailando una especie de salsa porque le echan un casete encendido dentro del pico. Y fue eliminado en la visión definitiva, igual que una pelea en una tienda, un receso que tienen ellos antes de descubrir la tienda, un juramento que hacen y una escena del monstruo Sloth este con Gordy, que sí que aparecen todas ellas, lo digo para el que sea muy friki, en la versión en DVD editadas años después. Están en YouTube, se pueden ver y son bastante buenas, ¿eh? La escena del pulpo está bastante bien.
Oye, pues lo tengo que mirar porque yo tengo una edición especial en DVD. Sí, sí, lo tengo que buscar y oye, si aún no le han hecho una escena, pues igual habría que darle un poquito de bola, ¿no?
Por eso te digo, o sea, tú estás ahí presente de algún modo en una versión completa, ¿no?
Hombre, claro. Ten en cuenta que, de verdad, que los Goonies, que es una referencia para un montón de... Yo tengo 47 años, Jero, y forma parte, no sé, de los mejores momentos de nuestra vida, de toda una generación de personas que vivió los Goonies como un acontecimiento, ¿no? Nos lo pasamos muy bien y lo tenemos aquí dentro. Mira, importante de esta película es que no eliminaron un montón de homenajes y referencias, y esto sí, también es bonito, ¿eh?
Es súper cinéfila, porque a Spielberg y a todos sus amigotes les encanta.
Hombre, claro.
Quitarse, auto-homenajarse, y a otros a los que les gusta. Por ejemplo, en la película puede verse a Sloth, el monstruo, vamos, que el monstruo está deformado, el pobre, es más bueno que el pan, ¿no? Con una camiseta de los Oakland Raiders, que era un equipo de fútbol americano en el que ese actor, que se llama John Matuszak, había sido jugador profesional y defensa de ese equipo. Se retiró por varias lesiones, algunas de las cuales les molestaron durante el rodaje. Y también aparece R2-D2, atento. Esto no lo sabías tú, ¿a que no?
No, yo no, pero hay un ponedor que me está escribiendo y dice: oye, espero que nombréis al robot de Star Wars, que también aparece poquito en la película.
Claro, efectivamente, está semioculto ahí entre los mástiles del barco pirata, y de hecho en la banda sonora de Bill Brunsen se mete varios momentos en homenaje a la banda sonora de John Williams en Star Wars. Superman también aparece, claro, porque Sloth lleva una camiseta de Superman y, claro, Richard Donner había dirigido las dos películas de Superman. A 007, que le encanta a Spielberg, que es un fan de... Pues sale un personaje, tiene en el cinturón 007 puesto, dato. Y luego los cachivaches, artilugios y tal que emplea ese chaval, pues son un guiño a los gadgets del espía británico, ¿no? Durante todo el rodaje, Richard Donner bromeó con los actores con que Michael Jackson visitaría el set de rodaje. Nadie le creía. Anda. Hasta que un día se plantó allí, en mitad del set, y claro, los chavales reaccionaron porque era muy amigo de Spielberg y le invitó varias veces. Hacen una referencia Gordy Bocazas a Michael Jackson y a su hermana durante la película. Y luego algunos de los padres aparecen en la escena final, de los propios actores. El propio Richard Donner hace un cameo interpretando a un sheriff con el pelo gris, su asistente hace el cameo de la madre Data y otros miembros del equipo interpretaron diversos personajes, por ejemplo el cadáver que hay en un congelador era otro tío del equipo, y dice: a ver, tú vente para acá que te vamos a maquillar de cadáver.
Oye, es alucinante, la verdad que es como un sueño, es una película donde ha metido la mano, ha metido la cuchara Steven Spielberg, y lógicamente nos hace soñar y nos hace ilusionarnos. Pero también cuando se eligen los artistas para las bandas sonoras de las películas, es muy importante acertar. Y contar con Cyndi Lauper en esta película yo creo que fue un acierto de primer orden, ¿eh?
Sí, sin duda. El tema principal de Goonies Are Good Enough es muy famoso. Incluye otro sencillo, What a Thrill, que también aparece en la película, y salen canciones de Rare Speedwagon, de Bangles, otros grupos, y de hecho, y la música original no estuvo disponible durante mucho tiempo, durante 25 años no se editó la música de David Grusin, que era bastante buena. El tema principal, Fratelli Chase, ha tenido mucho éxito y ha salido en un montón de trailers, y de hecho la ha vuelto a grabar con la London Symphony Orchestra, y luego hay detalles no solo de las bandas sonoras que hemos citado de John Williams, sino también de Max Steiner, el clásico del Buscador de Sevilla, de Elmer Bernstein, La Gran Evasión. O sea, hay un montón de referencias cinéfilas que al que sepa mucho de música lo sabrá mucho. Hay otra canción que luego se puso de moda al cabo de los años, Eight Arms to Hold You, de Boom Squad, que también está ahí, también se ha convertido en claro, como toda película de culto acaba siendo... Y de hecho, para hacer una referencia ya a todo lo de la música, el grupo español La Oreja de Van Gogh tiene un disco que se llama El viaje de Copperpot, que está inspirado en el arqueólogo Chester Copperpot, que había fracasado en su búsqueda del pirata Willy el Tuerto.
Tal cual. Oye, Jero, yo escuché hace tiempo, no hace mucho además, que posiblemente se iba a rodar una continuación de Los Goonies. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, eso lo han negado y confirmado como 300 veces desde Los Goonies. Pero sorprendentemente, a diferencia de otras películas de las que hemos hablado, no ha habido continuaciones. Lo más cercano fue en el 2014, que parece ser, por lo que dijo Richard Donner, que sí que había un guión ya y que se le había ocurrido una idea a Spielberg y que iban a, como 30 años después, reunir a todo el reparto, pero luego no ha salido adelante. El propio Spielberg en el 2020 dijo: mira, cada dos años se nos ocurre una idea, pero luego no aguanta, ¿no? Y también se ha hablado mucho de series de animación, de versiones musicales y tal, pero ninguno de esos proyecto se ha cuajado.
Bueno, pues Jero, vamos a seguir disfrutando de momento con la banda sonora de los Goonies. La próxima semana volveremos a rendirle tributo, homenaje a una gran película. Mientras tanto, recordamos a los ponedores que este sábado se emite en 13 Televisión para todo aquel que la quiera disfrutar. Y de verdad que yo te agradezco un montón, Jero, que estés aquí acercándonos el cine a todos los ponedores.
No, gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y yo me largo a buscar otro tesoro perdido, fílmico, a ser posible en el que aparezca un pulpo, o algo relacionado con la pulpería, ¿no? Unos tíos tomándose un pulpo.
Y tan ricamente. Pues Jero, muchísimas gracias, cuídate mucho.
Gracias a ti.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.